Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, hoy de nuevo hablando a todos los oyentes y acompañándome como siempre un equipo espectacular que tenemos aquí en Amadeus. Y estamos en Amadeus en 91.1 y nuestras líneas de teléfono son 43-00-0114. Si nos quieren mandar algún mensaje, pueden llamarnos por Elías, por Instagram, Elías Casagrande, medio digital en órbita. Hoy, como siempre, nos acompaña Miguelito Romano. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Tano, buen día. Acá estamos con las fiestas, ¿no?
Encima, ya estamos ahí, ya estamos. Medio mal, medio queda, herido, pero estamos.
Queda el 31 del primero, pero queda, bueno, ya está, acá paraditos.
Hoy es un lindo momento para estar hablando, hacer un poco de un recordatorio de cómo estuvimos el año, las cosas que hemos pasado, que fue un año muy duro para todos. Un año que mucha gente la ha pasado muy mal y aparentemente se está empezando a ver una lucecita ya y esperemos que ese túnel o esa luz sea grande y el túnel esté cada vez más cerca. Ese es el deseo, deseamos serios a todos los argentinos. Y nos está acompañando Claudio Fernández. ¿Cómo estás, Claudio?
Buenas tardes, ¿qué tal? Acá estamos a mitad de la fiesta, por así decirlo.
A mitad, realmente a mitad de fiestas. Y como siempre, el señor M.
Buenas tardes, felicidades a todos los oyentes, felicidades a Ricardo, felicidades a todos y bendiciones a todos. Y bueno, espero que el 31 puedan festejar mejor los que están y que Dios los bendiga a todos.
Bueno, como dijimos antes, vamos a hacer un poquito un recordatorio de cómo estaba la Argentina a principio de año, con el recién ingreso de Javier Milei a la presidencia, que digamos lo que en un momento creíamos como venía el país o como lo había dejado el gobierno anterior con Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, porque no le saquemos la culpa acá a la arquitecta egipcia, porque tiene mucha de la culpa de lo que estamos viviendo o vivimos hasta ahora y estamos sufriendo todavía por ella, que realmente no teníamos mucha creencia de lo que podía lograr Milei, que mucha gente lo hemos apoyado, me estoy incluyendo en esto. No sé si con mucha creencia en lo que Milei decía o con mucho espanto, que yo creo que la gente ha votado más por el espanto que por creer. Es cierto que Javier ha hecho una campaña mostrando algo totalmente distinto en lo que es la política. Y hoy, con el diario del lunes, estamos diciendo que lo que decía él en campaña lo está cumpliendo. Nos guste o no nos guste, muchachos, lo está cumpliendo. Ha logrado en el primer año más del 50% de las cosas que realmente dijo en campaña y la está cumpliendo, y la que no termina de cumplir, le faltan varias, pero estamos diciendo que llegó al 50% porque las que no están cumplidas están muy avanzadas por ser cumplidas. Que realmente nos sorprendió a todos para bien, la sociedad lo ha aceptado muy bien, el sacrificio que Milei ha pedido, porque lo ha aceptado muy bien, y vuelvo a repetir, yo creo que lo ha aceptado por dos razones, porque es distinto y porque el espanto que teníamos atrás era de terror. El plan Platita fue una de las cosas que no ha dejado Sergio Tomás Massa con... No voy a despreciar a los abogados porque tengo a Miguel, que es un gran amigo, es abogado, pero realmente poner un abogado en la economía es como poner un heladero a hacer pizza, muchachos. A ver si está claro lo que estoy diciendo. Y para recordar esto, Miguelito, vos tenías un meme más o menos armado, una idea armada de por dónde arrancábamos con el recordatorio de este año.
Este año, mira, lo que se vio es una vez más la discordancia entre presidente y vicepresidente. Creo que eso no aprendemos nunca, ¿no?
Es una política de Estado, podríamos decir.
Claro, donde
quizá de las pocas.
De las pocas políticas de Estado, donde que viene desde que el infable Chacho Álvarez se fuera del gobierno.
Fue el primero que arrancó con esta historia.
Claro, con la modita. Entonces, cuando uno ve la vicepresidenta Villarruel, vuelve a ser lo mismo que hizo Cobos, lo mismo que hizo Álvarez, lo mismo que hizo Cristina. Parece que los vicepresidentes llegan y es como que no se bancan ese lugar, que es un lugar que los honra el pueblo argentino, ¿no? Y entonces, además, con una función tan importante como presidir el Congreso de la Nación, aparecen solamente a las fotos importantes, a ver si les toca decidir por sí o por no, como decía Sergio Tomás, y salir en la foto de salir en la foto importante del día. Y después empiezan a pergeñar alianzas, cuestiones que no hacen más que socavar el poder del presidente, ¿no?
Totalmente.
Que más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el presidente, es el presidente que eligió, y gracias a Dios que podemos votar y elegir y seguir en democracia, con sus falencias, el mejor sistema que existe. Pero los vicepresidentes, es un problema serio, que no, es como que no se bancan ser de alguna manera suplentes, que no lo son, y se olvidan que llegan de la mano de una figura que tracciona.
¿Sí?
Más allá de que le pueda haber llegado alguna minoría de votos, le puede haber acercado la presidente, la vicepresidente, que furcio la presidente, que es lo que ella quiere hacer, que apuntará al 2027, pero apenas entrado ya quiere ella ser candidata en el 2027. Me parece una barbaridad, porque no se pondrá a cumplir con su función, que es la de vicepresidente, que mucho tiene que hacer, y dejar de socavar y todo aquello que pasó cuando con la visita a los militares detenidos, todo eso motorizado por ella. Yo no veo a Milei en ninguna de esas fotos, en la de ir a visitar a los militares presos, o a todas estas estridencias y cosas, y esa cuestión castrense que tiene la vicepresidenta.
Ojo que en parte, sabiendo quién fue el padre de Victoria Villarruel, entiendo, o quiero entenderla. Está bien que hemos tenido desde la década 70 por acá, exclusivamente, toda la historia fue armada por la izquierda. Hoy lo que los chicos que no han vivido la década 70 y leen o escuchan y están viendo, es como que si fuese ellos fueron los héroes de no sé de qué. Estoy hablando de los montoneros, estoy hablando de leer, estoy hablando de eso. Que realmente ahí empezó la gran cagada argentina, vamos a empezar a decirlo por nombre y apellido. Todos, ahí no se salva nadie, chicos, todos. Y ahora quieren tratar de reivindicar a los militares, que yo creo que ya es tarde. Hay muchos muertos, hay muchos viejos, y creo que es abrir otra grieta que ya, muchachos, después de tantos años, reabrir otra vuelta de grieta. Pongamos un manto de paz que no sea de JB, porque JB, los mantos de paz de JB, la verdad que dejemos al monje blanco por otro lado. Pongamos un manto de paz.
El tema es que se reviven discusiones que ya estaban dadas, saldadas, ganadas o perdidas por quien sea, pero dadas y saldadas, y volver otra vez, va a volver aquella vieja discusión de si esto, y vamos a volver.
Empecemos a mirar un poco.
Entonces, lo que está ahora, veíamos que en estos días pasados vuelven a citar a Firmenich, una indagatoria por aquel atentado,
al
comedor de la Policía Federal, ¿no?
Sí, señor.
De Seguridad Federal. Entonces, yo a veces pienso que si no nos vuelven a meter en esos temas, como ya pasó, para desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Entonces, ¿dónde nos vamos a amigar, no? Digo, de alguna manera, los argentinos, y hay todo lo que es la policía, militar, ya está, fueron, son criados, educados, 40 años de democracia. Entonces, es como que están, es otra mentalidad, no tienen aquello. Y no hay que, ni reivindico ni condeno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero estas son fuerzas nuevas, entonces hay que ir para adelante, modernizarlas, capacitarlas, darle todo lo que se pueda, para que cumplan su función específica. Entonces, a veces cuando uno escucha estas asonadas de la vicepresidenta, y no entiendo para qué lo hace, supongo que deben ser de alguna manera sus empleadores los que le indican cómo cómo tiene que actuar.
No lo digas dos veces.
Por eso, entonces digo, no está bien cada que se juega una patriada cuando vos ves que la línea del gobierno, sinceramente, no va por ahí. Va
aparte
por
la sociedad va por otro lado.
Totalmente.
La sociedad está apuntando a otra cosa.
Seguro.
Si estamos diciendo que la sociedad se aguantó todo este año el achicamiento que hemos tenido, la crisis que estamos teniendo.
Lo que
poquito
sí
estamos sacando, digamos, la gente se lo aguanta porque ya empieza a ver que el populismo ya no sirve más.
Es que
ya no está más. Sin plata, populismo no existe, chicos.
Es que yo no le diría populismo. Yo lo que creo que tienen que parar un poco los chicos es de llevarse lo que no se tienen que llevar. Vos fijate, nos hemos sorprendido los últimos días, último mes, al senador este Cuéder,
sí,
con dinero. Ahora la presidenta de la coalición cívica, la doctora Carrió, denuncia a Cristian Redondo por propiedades.
A Cristian Redondo y a la mujer.
A Cristian Redondo y a la mujer por departamentos, propiedades de los Estados Unidos, por muchos millones de dólares. Entonces, ustedes vieron que las denuncias de la doctora Carrió usualmente tienen asidero y llegan.
Hasta acá han demostrado que hasta acá todo lo que ha dicho ha resultado ser creíble.
Y es como una lucha vieja de Carrió contra el diputado Redondo, que es la de que lo llamó en algún momento a proteger las bandas de narcotraficantes. Claro, es como que es algo, ya parece como que fuera personal.
Uh-huh.
Pero después también uno piensa, es algo personal. Pero también estuvieron todos juntos en Cambiemos.
Es cierto.
Entonces, es como que esos carpetazos son para, de verdad, son para ganar espacio, retomar el liderazgo en lo que sería Cambiemos o el PRO, no sé cómo se llama ahora, porque está ahí medio desdibujado, falta poquito para las elecciones. Mm. El otro día mismo lo escuchamos, vino Matías Joffre,
uh-huh,
de muchacho de Pilar, que también militante de la coalición cívica y también denunciando corrupción al ministro de Transporte,
Donofrio y a supuestamente su novia o su pareja Pombo
presidenta
de
Consejo Deliberante de Pilar. Entonces vos decís, yo lo que creo que ya lo que asquea y lo que tiene asqueada la sociedad es eso. Sigo todos estos tipos, como pasó con Insaurralde, con Suyot, y que faltaba el hijo que nunca sabemos que preside, de qué trabajó, de qué vive, que preside el PJ, ¿no?
Sí, aparte de cómo ha logrado tener el PJ, si no fuera por aportación de apellido, yo creo que nunca hubiera entrado ahí, ¿no? Vamos a decir la verdad, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que yo interpreto que la sociedad nos interpela, que es que se acaben esas dinastías, y que realmente dejen de aparecer estos, no porque aparezcan, que dejen estos escándalos millonarios, pero a ver, aparte no, uno piensa, todos, vos fíjate que todos son, o van a Paraguay o van a Miami.
Sí.
Las propiedades aparecen todas ¿dónde? En Paraguay o en Miami. Y bueno, ¿no tienen una idea mejor? Yo creo que debieran asesorarse mejor si van a hacer algo, ¿no? Conseguirse un mejor abogado, un mejor inmobiliario, un mejor contador, financista. Entonces, digo, ni siquiera eso, yo creo que ya han llegado a un nivel de impunidad tan grande que si vos ves la punta del iceberg, si se les ve 2,5 millones de dólares, imagínate lo que no se les ve.
Exactamente.
Entonces, cuando Carrió ahora sale a pegar, está bien, es una coyuntura fin de año, es una coyuntura política, hay elecciones, ya las listas están armando, ya hay encuestas donde al PRO no le va muy bien.
No.
Lo hemos conversado con algún compañero del tema de la Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
Es la primera vez que pone en riesgo el liderazgo, el PRO, de perder la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Por el famoso 33%.
Exactamente.
O Notano es el 33%, sí. Estaría Cambiemos, 33% la Libertad Almansa y Santoro, hola.
Sí.
Y les puede salir más, a ver si pierden su bastión.
Es directamente la destrucción total del PRO, ¿no?
Diría mi ex suegro a laburar a la draga, tienen que ir a esta gente.
Hoy hay que ver también qué es lo que va a hacer Mauricio Macri. Porque el que tracciona hoy es Mauricio Macri.
Yo creo que él está pensando en postularse porque se está jugando un poco la vida del PRO. Yo, en línea de lo que dice Miguel, me parece que el PRO perdió su razón de ser. El PRO está en vías de extinción y claramente su electorado ha girado más hacia Milei. Capaz primero con dudas porque, a ver, el típico votante PRO le gustaban ciertas cosas que capaz en Milei podía o no ver, pero me parece que después de un año y por lo que venimos viendo en las encuestas, ya ese votante ha mutado, ha pasado más a Libertad Avanza, y ya hemos mencionado varias veces que el PRO como marca no pasa los 5 o 6 puntos. Ha quedado hoy en día como un partido, me parece, netamente porteño, con su bastión, uh-huh. Con la gestión de Jorge Macri, un poco desdibujada, que ha relanzado el gabinete un poco, a ver si cambia un poco esa imagen que se viene creando un poco de una ciudad que le falta en gestión a lo largo de este primer año de Jorge Macri, cambiando a Grindetti, cambiando a Kravets, pero bueno, hay que ver si esos cambios de nombre cambiarán algo la política más activa.
Eso de Diego Kravets, que
no entiendo, te juro, Miguel.
Porque yo creo que va en sintonía con lo que hablábamos del diputado Cristian Ritondo. Todos sabemos que Cristian Ritondo es una persona del riñón de Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma es una persona que lo escucha mucho en el gobierno.
Uh-huh. Es verdad.
Y que no haya puesto de alguna manera a su hijo directo, ya estuvo en seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Con la Vidal, de verdad.
Y elegir a Diego Kravets, que a ver si recordamos, Diego Kravets era abogado de fábricas recuperadas allá lejos y hace tiempo. Y hay una nota en la que dice: recuperamos toda la una época de crisis. Y se hace legislador porteño por el kirchnerismo.
Sí, entró por ello.
Después, no sé si Mercedes, sus nupcias con la legisladora Soledad Aquino, se ve que el amor lo convenció y pasa al PRO.
Bueno, el amor hace milagros, obviamente.
Entonces, de ahí pasa al PRO, y cuando pasa al PRO, ahí no, tampoco sabemos cómo aparece en seguridad. Es un abogado, ¿no? Especialista será en...
Se lo llevó Grindetti a Lanús.
Intentó dejarlo de sucesor y bueno, y perdió.
Claro, es más, de hecho. Y ahora aparece nuevamente como la persona apta, capacitada. Yo me pregunto, Villarroel, que era especialista, se suponía, en todas estas cuestiones, ¿no? No se escuchaba dentro del gobierno, entonces.
De hecho, a Villarroel le corrieron al número 2 de defensa, que era Claudio Pascualini, o capaz estoy diciendo mal el apellido, pero que era una mujer, un hombre del entorno de la vicepresidenta en el mundo castrense, que estaba número 2 en defensa, el que es el secretario de estrategia y demás de, uh-huh. del Ministerio de Defensa, y lo corrieron justamente.
Igual ya en algún momento el 2 de Patricia Bullrich, ¿se acuerdan también? Es como que le están corriendo, le están limando al poder a Cristian Ritondo. Pero no lo den por muerto, no es una persona que lo van a vapulear así muy fácil, es más, y yo creo que tiene una capacidad de reacción muy importante, y si ahora el gobierno lo eligió como mira él, a través de, o como sea, tengan cuidado, hay que fijarse la víbora que pisás, dirían en el barrio, ¿no?
Tal cual.
Pero, digamos, lo de Cristian puede ser también que sea una especie...
¿Vos te acordás cuando le sacaron a Bullrich, que era Ventura Barreiro?
Sí.
También era, digamos, que como que por ahí es el sector más poderoso dentro de del PRO, el de Cristian, que era propuesta peronista, ¿se acuerdan?
Sí,
señor.
Antes, cuando
sí.
arranca el PRO, que eran Diego Santilli, Cristian Ritondo y Daniel Amoroso. Entonces, como que ahora se están tejiendo nuevas alianzas, nuevas cosas, pero vuelvo a repetir, que tengan cuidado con este hombre, porque no se va a quedar calladito y... Cuando empiezan a los carpetazos, todos tienen.
Pero ¿sabes cuál es el tema? Yo creo, yo te digo algo, yo creo lo que yo creo. Más que todo, me parece para mí, aunque pues está casi seguro que estoy equivocado, como siempre, yo creo que fue un aviso.
Sí, pues si te quieren complicar, te lo hacen más cerca de la selección.
¿Me entendiste? Creo eso, no sé.
Sí, yo voy por la misma línea.
¿Vos también crees lo mismo? Mira, sí. No lo habíamos hablado. Tema
no, así improvisado.
Y vos fíjate que ya también, como vos decís, le avisaron a Vidal por la campaña de 2017.
Sí.
Hay 4 personas procesadas. Todavía Heidi no, pero...
Está cerca.
Y le dijeron a 4 porque hay aportantes truchos.
Pregunto, ¿está implicado el que era el tesorero de la campaña o quién?
Y por ahora... Mira, si querés, el que los procesa es el juez federal Alejandro Ramos Padilla. Y los que están son gente de segunda y tercera línea, los que están procesados. Pero por los que los procesan es por datos falsos en documentos públicos. Los que están procesados son Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chaván y Alfredo Irigoyen. Alfredo Irigoyen, mira. Donde encabezan la nómina bonaerense los dirigentes Esteban Burri y Gladys González, como primera candidata a diputada nacional Graciela Ocaña. La resolución del juez no alcanzó a los responsables políticos de la fuerza Cambiemos. Es decir, como decís vos, que le están avisando.
Claro.
Tranquilo, karma radical, le diría a alguien.
Ricardo, vamos a una pausa. Bueno, hemos vuelto en Seamos Serios, estamos en fiesta, media fiesta, como dijo Claudio hace unos minutos atrás.
Un nuevo concepto.
Un nuevo concepto, sí.
Tal cual.
Y seguimos hablando un poquito, haciendo recuento del año 24, y no nos podemos dejar afuera de hablar un poquito de nuestro querido amigo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que sabes algo que me enteré hace poquito, Claudio. Vos sabés que la mujer de Axel Kicillof
es académica.
Es académica y trabaja en el CONICET.
Sí, sabía.
¿Vos sabés que de cuál es el estudio que está haciendo el CONICET? No me acuerdo el apellido. Sé que Soledad, el nombre, no de pila, cuánto. Pero el apellido no me acuerdo. Sí, aparte, también es un apellido raro para nombrar. El ocultismo,
mirá.
Tal es así que ha editado un libro hace unos años con dinero del CONICET. ¿Me querés decir que tiene que ver el ocultismo en el CONICET? Yo estoy de acuerdo con ese, pero en boludeces no. Ahora, porque sos la mujer de, te dieron un lugarcito para algo justificar, yo creo que la Argentina está para otra cosa. No está para esta historia.
La verdad que sí.
Tenemos profesiones en serio, hay estudios en serio, hay una evolución muy interesante, hay un trabajo científico muy interesante, pero hablar de ocultismo, muchacho, ¿En serio?
Sí, a lo sumo que lo haga, si le gusta el tema, en la parte privada de ella. Pero me parece que, bueno, deslegitima un poco el CONICET, que es un órgano importante.
Es como sacarle categoría a los reales profesionales que están haciendo estudios científicos. Me parece que es sacarle categoría a la gente, que a los compañeros que están ahí adentro. Pero bueno, esas son cosas de Soledad X, mujer de Axel Kicillof. Voy hablando de Axel Kicillof. Realmente Axel Kicillof tiene, él y su grupo, Gabriel Gattopodi, Bianco, Cuervo Larroque, gran personaje, Cuervo Larroque, que están, son los laderos de él para llevar al...
Y te haré un dato más, cuando fue el acto de él en San Martín, primera fila, estaba el Cuervo, estaba Bianco y también estaba Furlan.
Oh, me había olvidado.
Y Baradel. Son como un poco la mesa chica.
La mesa chica de
él. Sí.
Ahora, supuestamente este grupo está tratando que Kicillof sea candidato en el 27 a una presidencia.
Sí.
Y creo que esa desesperación para ser presidente, se está olvidando que él tiene una función actual, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, acá un poco lo hemos conceptualizado.
Varias oportunidades.
La larretización.
Exactamente. Y este tema, estamos viendo constantemente la gente que nos habla de la provincia, que somos bastante de caminar la provincia. Y el tema de inseguridad está latente.
Terrible.
De cada 10 personas que se te acercan, 9 te hablan de eso. Y uno te puede hablar que tiene problemas con el IOMA en salud, y este tipo quería hacer un programa nuevo de salud teniendo a IOMA, que está totalmente abandonado, porque está perdido allá. Pero el presupuesto está,
Fíjate,
¿dónde va
que
la plata? No sé, pero el presupuesto está.
Que la propia Cristina, la jefa del justicialismo, le dijo a Kicillof ahí en el acto en Moreno: mirá, si vos llegás a querer desdoblar las elecciones del ámbito más nacional y hablar de cosas provinciales, ten en cuenta que vamos a tener que hablar de inseguridad, que es un tema complicado, y del tema de salud, que ella misma dice que no está como debería o con una gestión, digamos, exitosa para defender. Ella misma lo dice, y se lo dice al gobernador.
Mira, para que se lo diga a Cristina, tenemos que estar muy mal. Dos puntos que estamos muy, pero muy mal, de verdad.
Sí, porque en la provincia ya dejó de ser una sensación la inseguridad, ¿eh?
No, sí, la palabra sensación la tenía un personaje, gracias a Dios, no está mal. Bastante, bastante oscuro, hablando de oscuridad, bastante oscuro.
Hablando del gobernador, Kicillof, les manda saludo, gobernador, señor gobernador, la gente de Ferrobaires. Acaba de cerrar el ramal Junín. Va a cerrar el ramal Mar del Plata. Y Bahía Blanca, el carga no va a ir. Así, por problemas de la vía. Así que, señor gobernador, antes de aerolíneas, ¿por qué no arregla el ferrocarril?
Que digamos que está internamente, ¿no? No, pero la bandera de aerolíneas la lleva para demostrar que él puede. Pero yo, como contribuyente, me pongo como persona contribuyente en la provincia de Buenos Aires, yo diría al gobernador Kicillof que nos avise a ver si los bonaerenses queremos pagar el subsidiar Aerolíneas Argentinas, porque realmente para bonaerense nos puede llegar a servir para ir a Mar del Plata, porque después
¿y qué
en la provincia
así?
No.
El tema es que va a quedar a cargo del ministro de Transporte, Donofrio, tan cuestionado.
Pero Donofrio.
Entonces como que todo, aparte si es Aerolíneas Argentinas, es una aerolínea argentina, del país. Entonces los bonaerenses van a correr con la carga de sostener una empresa para todo el país. No digo que sea bueno o malo, pero mínimamente que se junten 6-7 provincias y que absorban la carga de lo que implica ese gasto.
Así es.
Porque si no, imagínate a cuánto se van a ir arba de todo lo que vive en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, te puedo garantizar que ya arba, lo que fue este año, es desastroso el aumento que ha pegado. Si nosotros miramos de punta a punta este año con respecto al año 23, terminamos con un aumento del 500%, especialmente en la parte rural.
¿En Arba?
Sí.
¿Solamente en Arba?
Solamente en Arba. Si este muchacho lo único que sabe hacer es pescar en la pecera, entonces constantemente pone cargas. Y muchos municipios le siguen la misma carrera a él, muchos municipios, te hablo del municipio de San Martín, Paso Sotema, Pilar ni hablemos, porque a Chávez puso un impuesto ahora al pozo del agua, muchacho. Sí, sí, lo que te rías. Pero ese no te rías
de mí. Es de la nación ese impuesto, no, no lo podía poner la provincia.
Es un impuesto chico, pero el impuesto está.
Lo que pasa es que cómo van a verificar la cantidad de pozos de agua. Exacto. ¿Qué van a sacar?
No, aparentemente el tema es si vos tenés pileta, tenés pozo de, tenés bomba sumergida o digamos tenés pozo de agua.
Y pero eso no es así.
Pero bueno, ese es el parámetro que toma. Te digo aparte, cómo está la historia ahí.
Hay una cuestión que tendrían que estar más preocupados, es por qué cada vez tienen que perforar más profundo, ya no alcanza el primer acuífero,
el primer napa,
ni el segundo, ya van por el tercero pinchando. Entonces hay una preocupación.
Estás hablando de mucha profundidad.
Ahí, tiene que haber una preocupación real en cuanto al tema del agua. El tema del agua no es un tema menor en el mundo, es un tema que se discute y que es muy importante. Y cómo tratamos los residuos tóxicos, los plásticos, los cómo tratamos a nuestros efluentes. Entonces, habría que ver cómo impactan las economías de cada región, cómo se reciclan los residuos, los tóxicos, los comunes, los domiciliarios, las empresas. Y eso no se le está prestando atención. No se le presta atención. A ver, se empieza a decir que se va a importar o a exportar, a abrir el tráfico de basura, de residuos, de scrap. Sí. Y es algo que no estamos viendo. ¿Qué hacemos? Si no alcanza con que vos tirés la botellita acá y el papel en el otro. En realidad hay que poner en cada municipio un centro de reciclado para que reciclen sus cuestiones y que se cumpla con el tema del triple impacto. Antes era la ecología, después vino la economía circular, que es donde se recicla. Ahora tiene que tener un impacto económico, un impacto social y un impacto ecológico, obviamente.
La idea es muy buena, Miguel, pero ¿sabés cuál es el problema? El negocio del CIAMS.
Bueno, el CIAMS en realidad es uno de los problemas que hay. La mayoría de las empresas, eso se llama el CIAMS, o hay otra empresa, Chemical, que están vinculadas, que en realidad dice las empresas ya no quieren enterrar, que es decir, que llevas la basura, pum, hacen un relleno sanitario. Eso sigue contaminando.
Correcto, sí, sí. Entonces, aunque le pongan napas de nylon, que los envuelva, hay todo un trabajo, pero estoy de acuerdo contigo.
Entonces, lo que tiende todo es a la economía circular. Eso tiene que devenir en otra cosa y basta de hacer tachitos de basura, tonterías. Hay que empezar a, por ejemplo, hay empresas en Pilar que has estado recorriendo, Recindargo, Teplac, que son empresas que se dedican de verdad a eso, que terminan haciendo placas, que mirá la calidad de esas placas y de lo que son, que tuvieron
lamentablemente
un incendio y las placas no se prendieron fuego, son ignífugas incluso, pero aparte se utiliza todo el scrap, toda la basura, y eso reemplazaría y mejora en muchos casos al Durlock. Entonces se puede emplacar con eso, y eso es algo fantástico, con un costo infinitamente superior, pero hay que tomarse el trabajo de reciclar y de poner empresas y de gente que realmente no solo enterrar la basura. Vos tenés ahí en Pilar que el parque industrial.
Sí.
Yo creo que donde hay parques industriales tendría que haber plantas de reciclado. Primero una cuestión económica, porque no vas muy lejos y reciclás los plásticos, un montón de cosas, ya no te hablo de los metales. ¿No entendés? Hay residuos. Tendría que haber obligatorio en cada parque industrial una planta de reciclado.
No es mala tu idea.
Entonces, en cada municipio tendría que haberla, que hay ideas de hacerlo, pero eso requiere inversión. Entonces, si vos saneás el ambiente, reciclás, que no va a alcanzar en algún momento la basura, porque vos cuando va a Arcigex, que es una empresa, bueno, importantísima, eso hacen combustible para hornos, y bueno, ahí se recicla también de alguna manera, se recicla, se reutiliza. Entonces, todo eso es importante que se vea, y dejemos de contaminar el agua. El agua, vos cuando ves acá en Capital Federal, la mayoría, la calidad del agua, cada vez vos no tenés. Si vos querés saber la calidad, tenés que hacerlo vos, particular.
Exacto.
La autoridad del agua te da algunos datos, pero si vos entrás a ver, son muy viejos. Entonces tendríamos que empezar a poner foco en eso, pero por una cuestión económica también. No es solo por una cuestión del medio ambiente y de respiremos mejor, que obviamente sí lo es. Pero es importante que nosotros podamos, con toda esa materia prima que hay en todo el mundo se está usando, falta basura en el mundo. Scrap, no es basura, me mataría alguien si me escucha decir basura.
Sí, no es basura.
¿Entendés? Pero que si faltan residuos, que los podamos capitalizar, se hacen abonos, se hacen 10 millones de cosas, pero que tomemos realmente la actividad como una actividad económica importante y relevante. Y yo no escucho, yo te escucho a vos, Tano, ahí hablar en Pilar muchas veces sobre el tema, pero no escucho al intendente ni a esa, de dedicarse, pero no como una actividad que hace bien al ambiente nada más. No, es económica, da plata. Sí,
claro que da plata.
¿Entendés? Lo que es bonos verdes, ¿sí? Cómo se está tokenizando todo lo que son los árboles. Que eso es una parte, pero ¿qué hacemos con la basura? Dejémosla de enterrar. Eso, con un par de plantas de esto, da mucho trabajo. A ver, mete una inyección de dinero a los municipios, importante, de ida y de vuelta.
Tal cual.
Sí, señor. Entonces, ¿por qué no hablan del tema? Y te vuelvo a repetir, no como una cuestión dejada solamente a los ambientalistas, que obviamente es muy importante, pero no como actividad económica, como una industria del reciclado.
Es una industria.
Es una industria.
Digamos, vamos por parte, es una industria.
Que cada vez es más grande, teniendo semejante parque industrial ahí adentro. Yo no sé cómo no se coordinan.
Es el segundo parque industrial más grande de Sudamérica.
Imagínate, hay una planta ahí, ¿cómo no la apoyás? ¿Cómo no le sacás impuestos? Yo la conozco muy bien, ¿sabes?
Yo sé por qué.
Soy abogado de ellos también, ¿no?
Por eso te digo, pero...
Y vos ves lo que reniegan, cómo tenés que hacer malabares con la gente, porque te apretan con impuestos de ARBA, AFIP, municipalidad, la luz, lo que viene ahora, el gas, vienen sumas extraordinarias. Y, ¿sabes? Está haciendo equilibrio cómo hace con la gente. Y la gente no es lo caro, sino que no la llega a pagar, entonces tenés que diferir un poquito así, pago. Y la gente que trabaja y lo hace muy bien. Aparte, no hay, vos lo decís siempre, formar una persona en cualquier empresa...
Te cuesta mucho dinero.
Mucho
te cuesta
dinero.
Tiempo y dinero.
Exactamente, tiempo y dinero. Entonces no veo como yo... A ver, Pilar no es el Pilar de hace 30 años.
No, olvidate.
¿Entendés? Y donde hay el parque industrial más grande, o uno de los más grandes de Sudamérica... Hablando que, contando los brasileros también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Estamos hablando de algo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo coordinamos, cómo hacemos para que eso empiece a ser importante? Pero no lo ven.
¿Sabés cómo dice? Lo que venimos pregonando siempre en este programa, necesitamos que nos saquen el pie de encima. No estamos pidiendo beneficios, no estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo crédito barato. Sáquenos el pie impositivo de encima y déjenos trabajar. Nada más que eso.
Pero yo veo desde la Intendencia de Pilar una industria tan pujante, creciente, actual, económicamente rentable. ¿Cómo no se le pone el ojo a eso? Y vamos a apoyar y vamos para ahí.
Mirá, fíjate, te voy a contar una tontera. En este momento van a ampliar el parque industrial. Están preparando ya los campos para levantarlo, estojearlo. Ahora, no veo de la Intendencia que cambie... la entrada al parque industrial de la Panamericana.
Va a seguir igual.
Aparte, Claudio, es pozo más un pedazo de hormigón.
Claro.
Ya no es un asfalto, es pozo más un pedazo de hormigón.
Vos viste la calle esa, la del gasoducto que va, tenés que ir, yo no sé, los baches... Están
haciendo zigzag.
Claro.
Que es un peligro.
Los tienen que...
Es doble mano, es un peligro.
Aparte, importante, los camiones se te destrozan, porque, a ver, van cargados.
Y salen cargados.
Van con 8 o 9 toneladas... de algunos, que es lo que carga.
20, 25 también, te digo.
Pero por eso...
Semi va con 20, 25.
Y pum, un pozo, rompió todo. Entonces, a ver, imagínate el tipo que tiene hoy arreglar un camión, cualquier cosa, una cubierta, es carísimo.
Vale 350 mil pesos una cubierta de camión.
Entonces vos decís, entonces el intendente, ¿cómo no ve eso? Yo entiendo que hay prioridades, hay cosas, pero vos también tenés que mirar
que acompañarlos para el crecimiento.
¿Por qué todos se están yendo a Malvinas Argentinas? Las industrias montones,
es otra cosa.
Yendo a Malvinas.
El parque industrial de Malvinas Argentinas está funcionando excelentemente bien. Primeramente que no hay ventana, hay puerta. ¿Se entiende lo que quiero hablar?
Claro.
¿No? En Pilar hay muchas ventanas, ya hay claraboyas, ya hay de todo. Menos puerta y de todo. En cambio, en Malvinas tenés la puerta. Y encima te dicen gracias por venir. Vos vas a Pilar y te putean.
Sí, es una... ¿A qué vino usted acá? Sí.
Te tratan como si fuera...
Estamos hablando que Malvinas es uno de los municipios más nobles, más nuevos.
Aparte, más nuevos. Fue una de las divisiones que se hicieron por Sarmiento.
Sarmiento.
Que era San Miguel.
Claro.
Entonces, salió José Cepaz y salió Malvinas.
Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Tiene menos tiempo. Aparte, yo no sé si hay algún municipio con el crecimiento
y tiene un hospital envidiable.
Sí.
Envidiable el hospital. Esto se lo debemos al panadero, ¿no? Vamos a decir
sí,
a quién se lo estamos debiendo, ¿no?
Sí, sí.
Aunque, digamos, la gente de ese municipio a quién se lo está debiendo. Pero tiene un hospital que es espectacular.
Yo cuando también...
Tiene hasta un Da Vinci.
Pero,
hay tres Da Vinci en Argentina. Uno lo tiene un hospital municipal. Hay tres en la Argentina.
Pero a ver, vos, yo cuando me toca ejercer la profesión, me toca ir al municipio, a Malvinas, que está bien, es provincial. Pero cómo tienen otro manejo, trabajan de otra manera. Vos ves la gente que trabaja con ganas, los compañeros judiciales que trabajan ahí. Y la verdad que es el mismo poder judicial de la provincia de Buenos Aires que en otros lados, pero realmente trabajan muy bien.
Sí.
Y vos ves que ahora están ampliando lo que la parte, el edificio judicial. Entonces hay una intendencia que gestiona con la provincia de otra manera. Entonces vos acá, la peleita de Pilar, ¿cuál es? La universidad sí, la universidad no. Nadie discute que hay que una universidad de cercanía en todos lados, está bien. Lo que pasa es que lo que nadie dice es que esa universidad, si va a costar 100 pesos, va a costar 50 millones de pesos. Entonces el problema que tenés y lo que está puesto en la óptica, ¿cuántas se van a llevar?
Y bueno, sí.
Entonces, ¿cuál es? Si vos, ese es el problema. No es que tiene que la universidad sí o no. No, obvio que sí. Una universidad de cercanía más en Pilar que no hay porque tiene que venir a Buenos Aires, ponele. O tiene que irse a Luján. A José C. Paz. Decís, ¿por qué? O a La Matanza. ¿Por qué? Porque todos saben, dices, ¿sabes lo que nos va a costar esto?
No te olvides de USAM, porque acá, viste, todos hablan de La Matanza y tenemos USAM más cerca.
No, bueno, la USAM, bueno, es... Un montón de amigos de mi hijo van a la USAM, aparte eso es maravilloso, es lo que está la USAM.
No, bueno, el campo de la USAM parece una facultad estadounidense, la verdad que es...
Pero eso hay que...
Y el nivel, aparte, es muy bueno.
Aparte fue, pero eso no se hizo un día para el otro, no, se fue haciendo con tiempo, no, programado, y está.
La USAM creo que la apertura como universidad creo que la hizo Tato Brown,
sí.
M, ¿no?
Sí.
Digamos que firmó el convenio, lo arrancó Iboscus.
El que pidió la tierra fue el Tata Abraham.
Eso era los ferrocarriles, ¿no?
Exacto, sí, es tierra ferroviaria. Siguen siendo, pero el que tiene el convenio...
Lo empezó Iboscus y, bueno, agarró todo el gobierno kirchnerista que le ha puesto mucho dinero ahí. Hay que reconocer, bueno,
sí.
Estaba el negocio
de Rulito.
Digamos, de alguien, ¿no?
Sí.
Por eso... Pero ha dejado algo, a ver.
Sí, sí, sí.
Sí que robó, pero dejó algo.
Dejó, claro. Y algo muy bueno, ¿eh?
Puntual esto.
Claro, bueno, la verdad que es muy bueno.
La sensación de esta Universidad de Pilar es que no, nunca va a estar. ¿No?
Mira,
está en el aparente... Está en el presupuesto, ¿no?
Está puesta en el presupuesto el tema de la estructura de edificia.
Edilicia.
Que lo van a hacer con fondos propios porque la Nación le dijo que no. Que yo creo que hay otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, darle un poquito más de pelota a la salud, porque hoy tenemos un hospital nuevo, un cascarón, en el cual...
¿Cuál es el que está ahí en la Panamericana, al lado?
Está al lado, sobre
que ahí donde vacunaban contra el COVID, en
sí,
su
ahí
momento.
Arrancaron su momento.
Pero eso quedó ahí parado.
No, eso lo empezó Zúcaro, no hizo absolutamente nada Ducoté en eso. Ducoté lo que hizo fue un hospital de pediatría que está justo al lado. Eso lo hizo Ducoté y ahora Chaval terminó lo que es la parte edilicia, pero es un cascarazón vacío.
Pero
le faltan todavía equipos, hay algo de consultorios, pero yo voy a esto. No puede ser que los consultorios de los municipios o los médicos tengas vos el turno de mañana y a las 2 de la tarde se cerró y no existe más.
Puede ser que la
Palmo
gente
sigue.
Que la gente de PAMI vaya a Malvinas, Argentina, atenderse.
Es muy seguro que pase eso.
No, y a Tigre,
te vuelvo a repetir que el hospital de Malvinas es
también
espectacular.
Pero el Tigre es también tenés un montón de obras que volvemos a lo mismo.
Pasa lo mismo con San Isidro.
Sí.
El
hospital de San Isidro pasa lo mismo.
Y nosotros estamos de la intendente de intendencia de Jorge a esta que está ahora, que vive...
La que no conocemos la voz.
Claro, no conocemos la voz, que es una especie de María Eugenia Vidal, ¿no?
Sí.
Intenta un poco
copiarle el estilo.
Evitarla, pero está muy lejos.
Y entonces todos los días pintamos dos paredes y te lo pone en Vicente López. Pintamos un baño. Y vos decís, dale. No, hace algo más.
Esto parece, como decía Capitaní, que fue a inaugurar una canilla, ¿te acordás vos?
Sí. Coqui,
Chaco. Sí.
Entonces, no sé qué es lo que va a pasar.
Bueno, creo que vamos a otro tema que estábamos haciendo un poco recordatorio del año. Claudio, ¿cómo viste la fiesta que han hecho la gente de Libertad Avanza en San Martín hace unos días.
Bueno,
estamos hablando del brindis, ¿eh?
Sí, sí. Eso se enmarca a veces dentro de un contexto en el cual la Libertad Avanza, en pos de que tiene competitividad, digamos, para en la provincia de Buenos Aires, hay varios municipios que ellos mencionan como que, bueno, son ganables en algún punto, que pueden aspirar a ser buenas elecciones. Uh-huh. San Martín, Pilar, bueno, 3 de febrero está ahí el tema con Valenzuela, pero bueno, municipio de la primera sección electoral que pueden tener buenos resultados. En ese marco, en San Martín, mismo dirigente de la Libertad Avanza lo marcan como un buen ejemplo, porque ¿qué es lo que suele pasar en varios municipios conurbanos gobernados por el peronismo? Gobierna el intendente del peronismo, en este caso el peronismo liderado por Catópodis, todo el peronismo unido. Y frente a eso, digamos, la fragmentación opositora. En el caso de San Martín, por ejemplo, en el 21 y el 23, lo que era Juntos por el Cambio fue dividido, eso fragmentó mucho el voto. Uh-huh. Y históricamente en San Martín, así como en varios distritos, hubo una fragmentación de lo que era la oposición al peronismo bastante importante. Bueno, en ese marco, el modelo San Martín, por así decirlo, de la Libertad Avanza, hicieron un cierre de año en el cual lo interesante es que juntaron 32 agrupaciones distintas que van desde la Libertad Avanza, Pro Libertad, gente más del PRO más clásica, gente de otras agrupaciones más chicas, partidos más chicos. Todo eso lo juntaron y están haciendo una mesa de apoyo a Milei, interesante con la coordinación de Dani Moyo. Y es interesante, la verdad, si pueden hacer ese esfuerzo de mantener a todo ese grupo unido, porque son 32 agrupaciones, sí, son mucha gente. Grupos. Obviamente que coordinar todo eso requiere un gran trabajo y una gran labor, obviamente.
Bueno, tenemos a un Tano ahí que se está matando.
Sí, estamos hablando de Improgiano, ahí también coordinador en esa parte.
Saludos al Tano.
Le mandamos saludos. Que requiere un gran esfuerzo, pero la verdad que es algo novedoso, algo interesante. Hay que ver si se puede ya replicar en otros municipios, como Pilar o otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Porque para vencer un peronismo unido, si vos vas fragmentado, va a ser muy difícil. Uh-huh. Si vos vas con 2 o 3 listas, lo más probable es que gane el peronismo. Pero si vos vas con una lista unificada, se pueden poner de acuerdo en un par de cosas básicas. Che, queremos esto, esto y esto para los vecinos de San Martín, que es un poco lo que decían Moyo y el Tano Imbrogiano. Bueno, ahí van a tener muchas más posibilidades de tener éxito, la verdad. Tanto el año que viene como en el 27.
Lo que me llamó la atención a mí en el brindis es la cantidad de gente que había, como dijiste vos, 32 agrupaciones.
Es mucho.
La verdad.
Y además, cada uno habló, representante de todas las agrupaciones.
Y no vi roces. ¿Sabés lo que más me llamó la atención? Que no vi roces.
Es verdad, no hubo roces. Y aparte, en el último tiempo hubo como un resurgir de empezar a aparecer agrupaciones chicas libertarias. Y en ese sentido estuvieron muy bien representados todos, de, no sé, Partido Libertario, agrupaciones más chicas como la San Martín o demás, la verdad, estuvieron todos representados, todos pudieron hablar.
La invitación fue muy amplia.
Sí, fue muy amplia. También hubo concejal del distrito, gente uh-huh. de 3 de febrero, de Pilar, la verdad que algo amplio y interesante para otros distritos de la Libertad Avanza que lo quieran copiar, porque es algo, bueno, que a mi entender tendrá más posibilidades de éxito.
Sí, yo creo que unir lo que tenemos ideas liberales es muy interesante lo que están haciendo en San Martín, realmente para sacarle el sombrero tanto a Guillermo Imbrogiano como a Daniel Moyo, ¿no? Y a todo el equipo, ¿no?
Saludos a Dani también.
Que la verdad que muy interesante. Vamos a un nuevo corte. Vamos, que nos está marcando Ricardo.